my belly and hope that my time isn't soon. En los próximos minutos queremos hablarles sobre los contratos de alquiler, sobre dónde quedan los derechos de los arrendadores cuando dejan de pagarles el alquiler y dónde los derechos a la vivienda de una familia que vive de alquiler y en un momento dado no puede hacer frente a los gastos de la vivienda. Una ecuación difícil de equilibrar, sobre todo en tiempos de crisis económica como los que estamos viviendo, con muchos trabajadores en ERTE o en ERE. José Luis Polo es el responsable de la inmobiliaria OK2 de Donostia, es presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Guipúzcoa. Señor Polo, buenos días, egunon.
Buenos días.
La pandemia está complicando las relaciones entre arrendadores e inquilinos. Buscar el equilibrio cuando existen impagos está resultando más complicado.
Bueno, yo creo que sí. Lo que nos está complicando es un poco la vida, pero yo creo que mi experiencia personal es que nos está dejando una buena sintonía. Yo creo que hay muchos arrendadores que entienden la situación por la que están pasando muchos inquilinos. Y están aceptando, por lo menos esa es mi experiencia, pues de buena gana, pues aplazamientos o incluso condonaciones de parte de la deuda o retoques en la renta, ¿no? Yo creo que sí que nos está complicando a todos la vida un poco, pues porque tenemos que reajustar buena parte de los equilibrios que ya teníamos en el contrato, pero yo creo que hasta ahora, por lo menos, sobre todo en la primera etapa, hemos tenido sensaciones bastante positivas de solidaridad, yo creo que reconociendo situaciones complicadas, además con declaraciones de buena fe.
Se puede ser propietario y buena persona, ¿no?, en este mundo. Son conceptos que pueden
ir juntos. Bueno, pues sí, es una forma de expresarlo, pero sí, yo creo que no están reñidas esa circunstancia, no en absoluto.
A veces tampoco les queda otra, ¿no?, porque la alternativa es que dejen de pagar y al final el resultado es peor, ¿no?
Sí, pero mi experiencia no ha sido que no quede otra. Mi experiencia ha sido que, por lo menos en la primera etapa, cuando teníamos el cierre de la pandemia, yo prácticamente vine a trabajar todos los días para solucionar situaciones de impago de rentas o gente que te avisaba que no iba a poder pagar o porque se había quedado el paro. Fundamentalmente mucha gente de hostelería. Y la verdad que la colaboración de los arrendadores fue ejemplar, no puedo decir otra cosa, o sea, podríamos hablar mucho. Había gente que no podía llegar a aplazamientos o no podía llegar a quitas, porque su situación personal también era compleja, pero todos se sinceraron en esa situación y bueno, yo tuve que escuchar historias bastante complicadas y difíciles y situaciones familiares pues al límite. Pero la gente, bueno, yo creo que colaboró y sin necesidad de presentar documentos, simplemente con declaraciones de buena fe, pues yo fui redactando documentos de aplazamiento, de quitas, que por lo menos me reconfortaron y me reconciliaron con este trabajo. O sea, esa es mi opinión. Sí.
¿Cuándo empieza un inquilino a ser moroso?
Bueno, desde el momento que deja de incumplir el acuerdo, uno de los acuerdos fundamentales del contrato, que es el impago de rentas, ¿no? Y cuando se manifiesta, pues es evidente que esa es la primera circunstancia. El problema es que normalmente, pues siempre hay un proceso de mediación y entonces dices, bueno, pues el primer mes lo puedo entender, pero vamos a intentar solucionarlo al segundo cuando ya realmente has superado el impago del segundo, ya realmente te estás dando cuenta de que tienes un problema, ¿no?
Supongo que se estarán encontrando en muchos casos, cada uno desde luego es distinto, cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero nosotros queremos presentarle una denuncia que nos ha llegado a nuestra redacción. Sonia Hernando.
Bruno Ribó es un donostiarra que temporalmente por motivos de trabajo vive en Estados Unidos con su familia, su mujer y sus dos hijos. Lleva allí viviendo casi 2 años, pero muy pronto, el 3 de junio, va a volver a Donostia, a su Donostia natal, y teme que no pueda volver a su residencia habitual, que ahora tiene alquilada. Los problemas surgieron desde el principio. Bruno alquiló su casa de 4 habitaciones del barrio de Ayete a una mujer separada con 4 hijos. La renta pactada era de 1.400 euros, el contrato se hizo a través de una agencia, todo normal, pero desde el primer mes empezaron los problemas y, según denuncia este donostiarra, las mentiras.
Empezó el contrato de alquiler ahí en el mes de septiembre del 2019 y sí es verdad que ya desde los primeros meses pues me decía cosas que luego nunca han sido, ¿no? Cada mes era una cosa. Que si tengo que vender una casa y la voy a escriturar y a través de ahí te haré un pago automático, que todos los mensajes que tengo de ella no se ha cumplido, yo creo que ni uno desde el primer momento.
La cosa se fue torciendo, según denuncia Bruno, desde diciembre ya no le paga nada y lo que es peor, no contesta a las llamadas, tampoco a las de la inmobiliaria.
Llamamos por teléfono y nunca coge el teléfono, le mandamos mensajes, no contesta. En Navidades del año pasado fuimos a Donosti y como era imposible contactar con ella, ni siquiera yendo a nuestro propio domicilio, ahí no atendía a nadie, pues decidí acercarme también a su centro de trabajo, porque me consta que tiene una, ha montado una pequeña taberna y tiene un... Sí, llegué a hablar con ella. Uh-huh. Y hablaba, no, mira la situación, ya te voy a pagar. Claro, yo también le decía, oye, ¿no es más conveniente para tu familia que busques un piso más económico, no sé, en el extrarradio de Donosti y seas capaz de pagarlo, que estar en un piso aquí en Ayete, que no tienes... Sí, también lo tengo que mirar y...
Dice Bruno que entiende que pueda estar pasando por un mal momento, pero le molesta que no le conteste más aún cuando él y su familia van a volver a Donostia a primeros de junio sin saber si van a poder volver a su casa, aunque temen que no va a poder ser. Ante esta situación han interpuesto una demanda de desahucio que teme que se alargue.
En esta situación, claro, lo que hemos hecho es interponer ya una demanda de desahucio el 9 de abril. Claro, contratar un abogado, procurador, ponerla la demanda y un mes después todavía no tengo absolutamente ninguna noticia. Me consta que ni siquiera han incoado el proceso. O sea que me temo que esto puede durar, no sé, cuando hablan de desahucio express, no sé a qué se refieren o qué significa la palabra express. Nos va a ocurrir eso, que vamos a llegar el día 3 de junio a Donosti, a mi ciudad y no tenemos dónde meternos.
Se siente desprotegido, recuerda que la casa que tiene alquilada es su vivienda habitual y se pregunta si prima el derecho de una persona que no paga a su derecho a la vivienda una vez vuelva a Donostia.
Es que es mi vivienda habitual, si fuera una segunda vivienda que la tuviera yo de alquiler, poco tendría que decir, aparte de poner la demanda y esperar el proceso judicial, ¿no? Pero es que en este caso es grave porque yo me quedo fuera y el que se queda dentro es una persona que además de haberme engañado en repetidas ocasiones, está viviendo gratis. Es que ni siquiera he recibido la posibilidad de un servicio de mediación, que alguien me diga, oye, nos vamos a poner nosotros en contacto con la persona y a ver qué nos cuenta. Ni siquiera eso. A ver si voy a tener que llegar a Donosti y además de no cobrar el alquiler, contratar a un abogado y un procurador, voy encima a tener que alquilar una casa para poder vivir, además en Donosti. Esto es lo que yo intentaba denunciar como desprotección por parte de las instituciones vascas de las personas que del derecho a nuestra vivienda.
Señor Polo, ¿qué solución tiene Bruno? Porque no parece que tenga fácil volver a su casa de ese barrio de Ayete de Donostia el 3 de junio, ¿no?
Pues no, tal y como lo plantea, no. Yo creo que hay en lo que ha planteado hay como dos líneas o dos confluencias que confluyen en su vivienda, pero que hay que diferenciar claramente, ¿no? En este momento es tendría en el contrato que firmó con esta persona, la duda que me cabe es si pactó una cláusula que es posible de vuelta a la vivienda para su uso personal, es decir, que si ya pactó de previamente esa vuelta de la vivienda al cabo de los 2 años que lleva fuera. Eso, digamos que es la primera cuestión. Si no la pactó, aunque no lo hubiese. Sí. Claro, si no la hubiese, aunque no lo hubiese dejado de pagar, no era reclamar esa vivienda, ya que las prórrogas forzosas llevarían al inquilino a tener un derecho hasta 5 años. Eso, digamos, me parece una cuestión que hay que dejarla básica. O sea, es decir, si no has avisado previamente de que vas a volver a la vivienda, no puedes interrumpir las prórrogas obligatorias. Eso está en la ley y eso, desde luego, si lo quieres recoger, lo tienes que recoger en el contrato. Otra cosa es el impago de rentas. El impago de rentas, evidentemente, hay una persona que está incumpliendo, digamos, su pacto fundamental, que es el pago de la renta. La otra persona, la arrendadora, ha cumplido su pacto, que es entregar la posesión de la vivienda, pero, sin embargo, él no está percibiendo las rentas, que es la parte que obliga al inquilino, ¿no? Es decir, eso es lo que es reclamable ante tribunales. Luego él ha dicho una cosa en uno de los cortes que habéis planteado que me parece que es importante matizar. Desde el momento que dejó la vivienda y la cedió en arrendamiento como vivienda habitual a otra persona, dejó de ser su domicilio. Es decir, es el domicilio de la parte arrendataria, pero no es el domicilio de la parte arrendadora. Es decir, en este momento, por fijarnos ya, limitar cuál es la reclamación que está planteando, es que tiene un impago de rentas y ese impago de rentas es lo que es reclamable por la vía del desahucio. Claro. Esa reclamación se puede hacer, claro que se puede hacer. El problema que tenemos en este momento es que la situación de pandemia, existe un Real Decreto que es de noviembre del 2020, que se acaba de ampliar de plazo hasta el 9 de agosto, por el cual quedan suspendidos las situaciones de desahucio de aquellas personas que están en clara situación de vulnerabilidad económica o que no tienen, digamos, sustitución habitacional, no tienen capacidad de encontrar otra vivienda, ¿no? Esa situación le va a complicar mucho los plazos a la hora de poder reclamar el incumplimiento de contrato por la vía del desahucio. Esa es la circunstancia fundamental. Y eso añadido también a una sobrecarga en las tareas de los juzgados, que está llevando también a, digamos, un planteamiento de alargamiento de los juicios.
O sea, ¿cuánto tiempo?
Otra de las preguntas que ha...
por cerrar ese bloque, ¿cuánto tiempo duraría el procedimiento de desahucio? Más o menos, bien.
Hombre, en este momento una situación express es, en principio, la ley lo plantea como rápido, pero se tiene que dar la circunstancia de que la parte arrendataria no recurra la demanda por desahucio. Pero si realmente la recurre, pues estaríamos en el plazo. Hasta ahora estábamos en situaciones normales, en plazos pues de hasta 6 meses. Dependiendo si se alargaba o se recurría varias veces o había alguna cuestión en el medio, podría alargarse un poquito más. En este momento, pues sinceramente no sé hasta cuánto se podría alargar, pero esa es la realidad en la que tenemos. El express, que era lo que iba a explicar, solamente se puede aplicar cuando el inquilino reconoce expresamente que efectivamente no ha pagado y se va, o sencillamente no reclama. Se produciría el lanzamiento directamente.
Uh-huh. Si tuviera que alquilar otra vivienda, Bruno, vamos, en este caso, ¿quién se haría cargo de esos gastos?
Evidentemente él. Sí, otra cosa no hay, es que no fueran reclamables. Podrían ser reclamables a la parte. De hecho, la suspensión del desahucio lo que hace es suspender el procedimiento de desahucio, pero no suspende la deuda del inquilino con el arrendador. Es decir, las deudas siempre serán reclamables. El problema que tenemos es que si estamos en situación de vulnerabilidad económica o de fragilidad económica, difícilmente esa persona va a poder pagar la bola que se ha construido con sus propias alquileres, como para pagar otros gastos o para llegar a poder pagar otros gastos de la vivienda de sustitución del propietario. Pero ojo, es muy importante. El propietario, tal y como me se ha planteado la pregunta, en el contrato no hizo la previsión de que iba a volver a recuperar la vivienda tratando de interrumpir el plazo de las prórrogas forzosas. Eso es muy importante.
Uh-huh. Hay que hacer bien los contratos. Esa es una de las primeras conclusiones.
No, desde mi punto de vista, esa es la clave. Vamos. Uh-huh. Sí.
Hablaba también, Bruno, de que no hay un servicio de mediación. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué ayuda cree que estaba pidiendo?
Bueno, los contratos, todos los contratos se sujetan de alguna manera a algún procedimiento de resolución de conflictos, o bien por mediación, o bien por arbitraje, o bien por tribunales ordinarios. Habría que ver exactamente su contrato, a qué se sujetó. Entiendo que, por lo que me está planteando, se sujetó, si han recurrido a tribunales, se sujetó a tribunales ordinarios. No ha habido ni mediación ni arbitraje. Eso no significa que no haya pactado con la inmobiliaria algunos acuerdos de mediación. O sea, yo, por ejemplo, personalizando este tema, mi forma de trabajar es que nosotros mantenemos un contrato siempre que abona la parte arrendadora, en el cual no es que seamos, una empresa al servicio de la parte arrendadora, pero lo que contrata es un servicio de mediación para cualquier dificultad que pudiera surgir a lo largo de la vida del contrato. Y además eso se explica en el momento de la firma del contrato, de tal forma que el arrendatario te reconoce como mediador en esa situación. O sea, temas de IPCs, temas de mobiliario, temas de averías, o incluso temas de impago de rentas, que es lo que hemos explicado al principio, ¿no? Yo pues me tiré toda la pandemia, todos los cierres de la pandemia anterior en mi oficina, tratando de solucionar problemas que venían derivados pues del impago de rentas, fundamentalmente con la hostelería.
Luego están los seguros de impagos, ¿no? Que quiere decir que en estos momentos podrían aliviar muchas situaciones.
Claro, los seguros de impago, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cómo funcionan los seguros de impago, ¿no? Los seguros de impago es una realidad que la ley obligó prácticamente a que la prima fuera abonada por la parte arrendadora. Hasta ahora todas las garantías recaían y su coste recaía sobre los arrendatarios. La nueva ley en el desarrollo en el periodo este socialista lo que ha hecho ha sido que no se puede cargar a los inquilinos con garantías que supongan superiores a las dos mensualidades. ¿Eso qué significa? significa que para que un seguro sea efectivo, que trabaja con seguridades de 11 mensualidades, la prima la tiene que pagar el arrendador y hacer el análisis de solvencia al inquilino. Pero ¿cómo funciona un seguro? Un seguro te asegura las rentas, pero a la vez que te asegura el pago de las rentas, en el momento que se produce el impago, lo que insta es el proceso de desahucio. Si queda suspendido, estaríamos en una situación similar, porque las 11 rentas se podrían agotar en este proceso de aplazamiento del desahucio, ¿no? Entonces, es una situación que tiene la complejidad que viene derivada de la coyuntura en la que estamos. No estábamos preparados y quizá los contratos a los que estamos acudiendo pues no son, digamos, lo suficientemente cosidos como para saber cómo solucionar un problema que es excepcional.
Una última cuestión, señor Polo, porque esta mañana hemos visto en el casco viejo de Bilbao un desalojo de una casa ocupada, un desalojo a cargo de una empresa dedicada a desalojar este tipo de viviendas. ¿Puede una empresa legalmente desalojar una casa como ha ocurrido en Bilbao?
Entiendo que es una empresa que no es propietaria de la vivienda.
Efectivamente, una empresa a la que se ha contratado para desalojar esa vivienda.
Bueno, a mí la primera cuestión que me surge en eso es precisamente lo que tenemos es un sistema garantista en el que la autoridad judicial tiene que decidir quién lleva razón en una situación de estas. Que sean ocupas o no es un elemento que tendrá que decir la autoridad judicial, esa persona está allí y si alguien no la ha denunciado es posible que realmente tengamos una presunción o podría haber una presunción de que realmente podría comportar el domicilio habitual. También tenemos aquí en otro aspecto que es muy importante, quizá conflictivo, cuando realmente estamos definiendo el proceso ocupa, y es que este aplazamiento de la suspensión de desahucios también está afectando a esas situaciones de ocupación, y se incluyó un artículo, en este momento no recuerdo muy bien el tipo cómo se desarrolla, pero sí que existe una suspensión en los lanzamientos de situaciones de ocupación. Hablar de ocupación siempre es un tema complicado, porque no es hablar de política de vivienda, no es estar hablando desde mi punto de vista, ¿no? Es, digamos, algo que es muy tangencial a lo que es la problemática de la vivienda. Por lo tanto, yo ahí me curaría mucho en salud en hablar de esa historia. De todas formas, desde mi punto de vista, si una empresa que no hay contratada por el arrendador o por la empresa, probablemente una mercantil, que haya eso, pues a mí me parece que puede estar al límite o en el filo de la ley para poder realmente ejecutar ese tipo de lanzamiento. Esa es mi opinión personal, pero bueno, habría que analizarlo. Claro.
Pues José Luis Polo, responsable de esa inmobiliaria Ocados de Donostia, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Guipúzcoa, gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues ese desalojo que se producía esta mañana.